tratar, porque la historia argentina está fresca todavía. Y a veces siempre hay quien se molesta.
Se corre el riesgo ese de tan típico del público argentino, de tender a parcializar las cosas como si fueran cosas que están sucediendo en este momento, y quizás sea cierto que algunas están sucediendo en este momento.
Por ejemplo, a nadie le importa gran cosa acerca de Thiers, de Luis Napoleón, y mucho menos de Perseo, de Belerofonte. Si uno habla mal de Heracles, nadie se enoja. Pero en cuanto uno le pone un adjetivo un poco fuerte al general Lavalle, y se arma. Y si lo hace con Dorrego, y se arma también. Uno claro que tiene su corazoncito, pero igualmente voy a hacerme eco de este pedido, voy a tratar de elegir algunos temas de historia argentina que están...
Aunque sea para pelear un poco, ¿no?
Que sea para pelear un poco, que llame usted, que se cree, desgraciado, qué sé yo.
Hemos recibido postal del oyente Silva.
Con nuestra historia. Y voy a empezarlo un poco después, pero voy a empezarla en Colombia.
Muy bien. Está bien, entonces, hasta que llegue a Colombia le aviso, le cuento, más bien, que hoy, a las 10 de la noche, fue entregado el premio Vilches.
Ya va a empezar esta pequeña historia del, en el Caribe. En alta mar, una carabela con bandera de Castilla que trata de alcanzar Santo Domingo. Pero, bueno, ya que soplaban vientos de Colombia, empecemos antes con Vasco Núñez de Balboa, que andaba por ahí, había descubierto pues el Mar del Sur, y andaba por ahí por el Istmo, que en ese entonces era de Colombia, era Nueva Granada, pero bueno, no era nada todavía, vamos, estamos en 1511, todo es muy impreciso, pero bueno, alguna vez fue Colombia eso. Y de allí mandan esta carabela, al mando de un señor Valdivia, a llevar, a buscar, pues, abastecimientos, etcétera, y además a llevar 20.000 pesos de oro, algo así como $1,000,000 actuales, bueno, que habían sido capturados a los indios, habían fanado por ahí. Esta carabela trata de alcanzar la isla de Santo Domingo, pero la alcanza un huracán, y pues queda desarbolada, inútil el gobernalgue.
Qué lindo ese término.
Qué lindo ese término, ya no se usa más. Y choca contra los arrecifes de las víboras, creo que queda cerca de Jamaica eso, y se parte la carabela como una cáscara de huevo. Antes de esta destrucción, algunos de los tripulantes de la carabela alcanzan a botar el batel, de bote auxiliar, y se suben arriba 15 tipos y dos minas, arriba el batel.
¡Qué noche!
Y Salvareza. La nave se hunde, pero los 15 ñatos y la domina. Salvareza está por ahí nomás, porque queda en el batel, que con ese mar bravío que había, pero imposible gobernar, y las corrientes lo llevan donde quiere. Y andan de aquí para allá, como se pasa un carro, y no tienen ni alimento ni agua. Así que váyale tomando el peso. Pasan los días, y bueno, se empiezan a morir de sed los tipos.
Sucede siempre.
Digamos los más débiles. Dice que se han bebido sus propios orines, que incluso al hacerlo, los ácidos los hacen aullar de dolor porque se les meten en las llagas que tienen entre los dientes, así que es una cosa espantosa. A las 2 semanas habían muerto 7.
Somos 10 nada más ahora.
Llegan finalmente a una isla, no sé cómo demonios alcanzan a bajar, hay una corriente de agua, ahí beben, se tiran a dormir, se quedan dormidos, pues están... Imagínese cómo están cansados, están 2 semanas ahí sin agua, sin morfe. Y por ahí sienten unos gritos que lo despiertan. Y son indios.
Oh.
Y además, malos son los indios. Enseguida, con el entrecejo fruncido y haciendo así con la mano. Quiere decir que...
Ya van a ver.
Ya, para que no se hicieran ilusiones.
Tengo una noticia mala y otra peor.
Sí. Yo tengo otra peor. Eran un poco antropófagos.
No llueve porque
entonces, más que hacer así, hacían así.
Sí. Se cumplía
la mano.
Claro, se lo empiezan a lastrar. Lo matan, se lo empiezan a lastrar, pero advierten una cosa que es evidente. Los tipos estaban muy flacos, venían de 15 días de no morfar nada.
Claro.
Entonces se morfan uno o dos y después dicen, no, muchachos, vamos a engordarlo.
Está bien.
Y los empiezan a cebar. Cuando estos se dan cuenta que se lo van a morfar, desde luego rajan. Alcanzan a romper una empalizada de palos que tienen allí y se las toman. Quedan 7. Tanta mala suerte tienen, venimos mal, ¿no?
Sí.
realmente
se conoce. No hay gente de suerte, sí.
Caen en manos de Aquincus. Se salvan de los antropófagos y caen donde Aquincus.
Vecino de Guatemala es.
Sí. Aquincus, un cacique que estaba incluso enemistado con los otros antropófagos.
Que se los comía a nosotros.
Claro. No, este no tiene hambre. No lo mira, digamos, como para lastrárselo. Pero sí, resuelve hacerlos esclavos. Ah. Y si en el término de morfármelo, los tengo para esclavos.
Está bien.
Y ahí empiezan, ¿no? Hacer moler incluso el maíz a las muchachas, como solían hacer las mujeres indias. A nosotros lo encarga toda clase de trabajo. Y estos que venían ligando mal, se entran a morir también. Claro. Siguen muriéndose. Hasta que quedan dos. Los dos que quedan son un clérigo de Écija, Jerónimo de Aguilar, que tiene un librito de horas que lleva con él, y un marinero de Huelva, Gonzalo Guerrero, que no tiene nada, ni siquiera para tapar sus vergüenzas, como dice Oviedo. Estos son los dos que quedan, los dos que han sobrevivido. Y para decirlo de una vez, estaban en las costas del Yucatán, y sus captores no eran otro que los mayas, y eran los primeros europeos que llegaban por allí. Quiere decir que incluso los que habían servido para ser merendados eran el primer bocado blanco y velludo que probaban estos muchachos.
La Nouvelle Cuisine.
Sí, este conjunto, los mayas eran a esa altura ya un conjunto de cacicazgos. Habían sido una enorme confederación allá por el año 1000, pero algo había pasado, nunca estuvo muy claro esto y no viene al caso explicarlo ahora. Eran restos de un, no digamos un imperio, pero sí una confederación de cacicazgos. Ya sabemos que los mayas son muy cultos, como podemos enterarnos en cada libro, habían inventado el cero, grandes adelantos astronómicos, calendarios muy precisos, una arquitectura admirable, no tenían rueda, eran un poco antropófagos.
Y dejaban sus ciudades inexplicablemente.
Y dejaban inexplicablemente sus ciudades. Allá en España, la pobre madre de Jerónimo de Aguilar, el clérigo, creyó que su hijo así había muerto y había sido ingerido por los indios. Y entonces, pues, se volvió loca. Y parece que no soportaba la carne asada, ni en ningún caso. Cada vez que cocinaban carne, empezaba los gritos, decía, ahí está mi propio hijo que ha sido morfado por los indios, etc. Pero resulta que su hijo estaba entero, como bien sabemos nosotros, que somos tan vivos. Y fue muy buen... fue muy bien tratado por Aquincus, el cacique este, y por el sucesor de Aquincus, que era Taxmaro, se llamaba. ¿Taxmar o Taxmaro? Dígase que Aguilar era un tipo poco timorato y adaptable, hacía lo que le mandaban, era buen preso, buen esclavo. Si le mandaban a hacer algo, lo hacía, y bueno, se le iba rebuscando. El otro también, pero del otro hablaremos mañana, si usted me permite, para no ser muy larga la charla.
Bien.
Y sorprendía también la castidad que Aguilar conservaba en respecto, digamos, a su estado religioso. Y se cuenta, tal vez lo contaba él, que el cacique trató varias veces de tentarlo cuando veía que ni siquiera alzaba los ojos hacia las mujeres. Y no es que no le gustara, va, que eso, por ahí no le gustaba.
Por ahí, mire.
Las mayas, te voy a decir que no eran...
No era gran cosa, escúcheme, esas estatuas son...
Pero a buen hambre no hay pan duro.
Pero son muy feas.
Sí, sí. Y parece que el tipo ni siquiera alzaba los ojos para mirar a las muchachas. Y esto llamó mucho la atención del cacique, de Taxmaro, que para tentarlo, para jorobarlo, lo mandaba a pescar y al lado le mandaba una muchacha de 14 o 15 años a que pescara primero con él y a que después se acostara en la hamaca, en el coi.
A la bote coi.
Claro. Se acostara en la hamaca junto con él. Y el tipo, nada, no salí de aquí que me comprometes.
Son muy menores.
Así estuvo 8 años con Jerónimo de Aguilar. No en la hamaca con la mina.
Se hizo grandecita la nena,
claro,
¿no?
Claro.
Tenía 22 ahí.
Digo, en ese lugar, en Cozumel, que es una isla que queda cerca de Yucatán. Sí. Cerca de la parte este de Yucatán. Yucatán es como un espolón de gallo que hay al sur del Golfo de México, que apunta para arriba. Sí. Quiere decir que incluso tiene dentro del Atlántico una costa que mira hacia el oeste. Uh-huh. Así que es posible mirar hacia el oeste y encontrarse con el Atlántico.
Pero es posible, paraíso,
que el, claro, posible que el sol se ponga sobre el Atlántico desde tierra firme. Bueno, como también en Punta Raza, en el cuerno de la bahía de San Borombón, sí, también se logra ese efecto, la península de Valdés, bueno,
Punta del Este, sin embargo.
Claro, bueno, déjese de broma. Y en toda la costa africana.
Ahí está. Lugares donde se pone el sol es el tema de hoy.
Sí. Muy bien. En 1519, como todos sabemos, Hernán Cortés sale de Cuba con destino al continente y toca ahí, roza la península de Yucatán, cerca ahí de Cozumel. Antes parece que habían andado también por ahí un señor Hernández de Córdoba que cazaba esclavos, mire qué chico, ¿no? Y los indios le decían a Cortés o a sus navegantes algo así como Castilán, Castilán, queriendo decir castellanos, castellanos. Le llamó mucho la atención a Cortés esto. Él precisaba intérprete, tenía solamente a Melchorejo, que era un chico que sabía algo de castellano, pero que finalmente se escaparía, que no era muy bueno, que digamos. Pero finalmente averiguó que los indios sabían algo acerca de ciertos españoles que estaban por ahí como esclavos de un cierto cacique. Entonces, pues, envía nativos a buscarlos con cuenta de vidrio para pagar el rescate que pidieren. Y finalmente, una vez establecido el contacto, manda un barco bajo el mando de Diego de Ordaz y le dice que espere 8 días, a ver si viene. Los enviados encontraron a Jerónimo de Aguilar, arreglaron el rescate, incluso le sobraron cuentas. Pero Aguilar le dice, espérame, yo voy a ir tierra adentro a buscar a Guerrero, a Gonzalo Guerrero. Pero Guerrero estaba como a 100 kilómetros de ahí, qué sé yo, a 200 kilómetros. Va, llega. Y Guerrero estaba fenómeno.
Estaba en la maca, Guerrero.
Claro, tenía mujer o mujeres, y tenía 3 chiquitos. Y le dice, hermanos míos, déjenme de jorobar.
Claro.
Se excusa y le dice a Aguilar que no. Pero Aguilar vuelve y cuando llega, tiene tanto mala suerte, que Ordaz ya se había ido. Pero, 18 años esperando que me rescatara.
Lo pasará el próximo.
Pero Aguilar tiene guita, quiero decir, tiene cuentas de vidrio que le han sobrado. Y se las da a algunos canoeros para que corran al barco de Ordaz. A los gritos. Dios, Sevilla, y qué sé yo, medio se ha olvidado el castellano. No es que se lo ha olvidado, pero lo pronuncia con dificultad, hace 8 años que no hablaba. Finalmente lo alcanza. Hay un reencuentro. Él no tiene en absoluto pinta de castellano, está vestido como los mayas. Llora, pregunta si es miércoles, porque él seguía
pensando
en el libro de horas que tenía, quería saber si estaba acertado. Y bueno, a partir de su regreso tuvo una vida muy afortunada, porque hizo toda la campaña de México con Hernán Cortés. Fue lengua de Cortés, lenguaraz de Cortés. Él hablaba español y maya. Y, como todos ustedes saben, Hernán Cortés recibe como regalo una chica, la Malinche,
Marina,
que hablaba nahuatl y maya. Entonces, cuando él quería entenderse con quienes hablaban nahuatl, le hablaba en castellano a Jerónimo de Aguilar, Aguilar le hablaba en maya a la Malinche, y la Malinche le hablaba en nahuatl al que fuere.
De modo tal que el primero en escuchar las palabras de la traición, de una de las primeras traiciones americanas, no ha sido otro que nuestro amigo el cura.
Jerónimo de Aguilar, exactamente. Y esto hasta que Aguilar aprendió el nahuatl y la Malinche aprendió el castellano.
Como solo se puede aprender en esos casos.
Al volver, así como el tipo se había adaptado muy bien a la vida de los indios, al volver trató de adaptarse, me refiero a Jerónimo de Aguilar, rápidamente a la vida de los castellanos, y trató de dejar la sensación de que no había perdido en absoluto su identidad. Le vino muy bien el cuento de sus luchas por mantener la castidad, pero resulta que la mentira tiene patas cortas. Y mucho después, una crónica escrita por los mayas, la crónica de Chacxulucén, viene a venderlo y a batirlo, cuando dice, Jerónimo de Aguilar, sí, tuvo por suegro a Anahumpot, el famoso maya Anahumpot,
sí.
En Cozumel en 1517, y lo mandó en cana para todo el día. Por suerte, la gente de Cortés no había leído las crónicas mayas que, a las que me refiero. Pero, para rematarla, después de la conquista de Tenochtitlán, se casó con una española. Pero si todavía cupiesen dudas acerca de la castidad de Jerónimo de Aguilar, vamos a decir que murió de una dolencia que no se adquiere precisamente leyendo el libro de las horas. Murió de sífilis el Castro Aguilar. Pero creo que no es una mala historia. Mañana, si ustedes quieren, les voy a contar qué pasó con el otro que hizo honor a su apellido y fue guerrero. Y que tenía las manos labradas, como solo los valientes pueden labrárselas entre los mayas. Pero, ¿a quién dedicar esto?
Yo creo que sería bueno, empezando por Aguilar, que después de todo hizo lo suyo, pero pensando en una dedicatoria de estilo inverso, quizás no solamente una dedicatoria de homenaje, sino una dedicatoria a aquellos que se la merecen, es decir, aquellos que, llegado el momento de rendir cuentas, suelen no hacer otra cosa que olvidar sus pecados y recordar sus virtudes, gente que come equivocadamente del fruto del árbol del olvido.
Entonces hoy, así como Jerónimo de Aguilar, a pesar de los años entre los indios, no olvidó el castellano, y no olvidó quién era, y no olvidó su libro de las horas, vamos a dedicar nuestra primera canción de hoy, una canción bellísima por una gran artista argentina, y vamos a emocionarnos pensando en los enemigos del olvido, lo que apuestan al recuerdo, porque el olvido es también la muerte. Nosotros, como he escrito alguna vez, y como estoy seguro, piensan también mis amigos que están aquí conmigo, somos amigos del recuerdo y no del olvido. Pues recordar es rescatar de la muerte. Ha escrito Borges por ahí que la verdadera muerte es cuando se muere el último que nos recuerda, y que solo morimos del todo cuando ya nadie piensa en nosotros. Entonces, esta primera y hermosa canción de hoy es para los que saben recordar, que es cosa de virtuosos. Va a cantar Suma Paz, para los que saben recordar y también para aquellos que por haber sido olvidados han muerto.
gritáis los moribundos del alma.
Canción al árbol del olvido.
Por la obra de artistas como Suma Paz.
Es terrible.
Es una de las cosas que más lo descorazona a uno y que más le hace perder la fe acerca del futuro, si es que futuro tiene un país como este. Uno que escucha el elogio desmesurado a ilustres pastenacas. Que tiene que ver las páginas de la revista, incluso la revista de cultura, con declaraciones de personas vulgares, personas maleducadas, personas desagradables, que ejercen un arte desagradable, vulgar y fácil y banal. No puede menos que asustarse ante la ignorancia de la existencia de la obra de artistas como Suma Paz. Yo estoy muy pesimista en días como este, pero francamente yo creo que la salud mental de un pueblo puede medirse también con algunos de sus gustos artísticos. En todo caso, no sé si es la salud mental de un pueblo, pero sí la salud mental de quienes debieran ser mentores ideológicos de ese pueblo. Me refiero a los medios de comunicación y a la crítica. Creo que alguien está loco.
Quizás sea cierto, Alejandro, que después de todo, en cierto tipo de momentos que vive la patria, justamente haya un grado de refugio para algunas personas y para algunos artistas, que sea simplemente la posibilidad de seguir produciendo, y que por supuesto esto sirva en todo caso para saber que los medios de comunicación, los medios de masas, tienen otros intereses que reflejar los verdaderos deseos de la comunidad y los verdaderos gustos de la comunidad, y que están en función de otro producto, de otro proyecto, y que hacen por eso ese tipo
sí,
de productos,
verdad,
¿no es cierto?
Ha sido así, pero a veces aflojaban un poco más.
Sí, es cierto.
Que sean un poco más elásticos, que hagan lo que quieran, pero por lo menos que dejen lugar, un poco de lugar para esto, que ha pasado a ser directamente inexistente.
Uh-huh.
Inexistente. Bien, discúlpenme. Bueno,
faltaban los números de por
lo de Continental.
Yo quiero llamar, a ver.
¿Cómo no?
Cristo, que pretende ser la colección de recuerdos de un joven argentino tipo, que alguien pierda tiempo en leer medio libro. Pero ¿cómo? Eso es lo que no me cabe. Porque que haya estúpidos, está bien, uno lo es, pero que se convierta la estupidez en un negocio profesional es algo que ya hoy ya no puedo soportar. Y esta cosa que pretende ser ingeniosa y pretende, por un lado, es un intento más de los medios de comunicación de masificar los gustos, porque se pretende que todo el mundo recuerde las mismas cosas, lo cual es por lo menos absurdo. ¿Cómo yo me voy a acordar las mismas cosas? ¿En qué cabeza cabe? Bien. Pero está bien, hay un recurso artístico que consiste en una evocación, una colección de evocaciones.
Y son marcas generacionales.
Claro, exactamente, que son más eficaces cuanto más son compartidas por todo el mundo.
Uh-huh.
Pero examinando estos recuerdos y postulados estos como los más fuertes, nos queda la sensación de estar examinando la cabeza de un verdadero estúpido. Y no hay allí un libro.
No, tampoco ningún hecho social. El 24 de marzo estaba leyendo mi planta de naranja linda, claro, pibe. Imagínese.
Estaba viendo los mapes.
Claro. Uh-huh. Así le fue. Está bien.
Y lo único, lo más parecido al arte son, desde luego, las canciones populares. Que son la única forma artística que parece estar permitida. Lo demás, supongo que será cosa de un cuadro, es una cosa impensable, ¿no? Vas a mirar un cuadro. Bueno, pero hoy estoy de un humor especialmente ácido. Hay muchas cosas que no soporto, pero la estupidez consagrada en un negocio ya me parece lo único. Espero que haya muchos muchachos argentinos que tengan otra clase de recuerdos en su cabecita, ¿no? Bueno, de, no me tome muy en serio tampoco. Que acaso también padece un cierto olvido, pero de ningún modo tan pronunciado como el olvido de su mapaz. Y a fuerza de ser sinceros, los amantes de la música, con todo el respeto que merece José Larralde, sabemos cuando hablamos de su mapaz estamos hablando de otra cosa.
Es una discriminación de otro orden.
Claro, que son sucede, artistas, ¿no?, de distinto orden, mientras que Larralde es un cantor popular y un hombre que tiene su sistema artístico estructurado con convivencias personales y con incluso una ética muy respetable. Uh-huh. Su mapaz, en cambio, es verdaderamente una de las grandes cantantes que ha dado el arte popular argentino. Se canta muy bien, hay que señalar esto. Larralde realmente es un artista que me merece la mayor simpatía, pero son otros los valores que yo estoy defendiendo cuando me refiero a su mapaz. Sin desconocer que Larralde también acaso registra esa marginación de lo que podemos llamar las culturas regionales, que se da cuando hay una música planetaria como el rock. Pero se me ocurre distinto el caso de su mapaz, es distinto. Uh-huh. Es distinto. Sí, sí. Incluso le diría que este aparato de los medios de comunicación puede hasta ser tan elástico que hasta quepa Larralde. Uh-huh. Pero difícilmente esa elasticidad permita la inclusión de sumas pases. Y cualquiera que escuche la radio, más veces se lo encontrará, la presencia amiga y benéfica a Larralde que a sumas. Que creían los griegos de la antigüedad clásica, que en general no creían mucho en nada, ni siquiera en sus propios mitos, vamos a ser francos. Uh-huh. Esa cosa era el destino.
La Moira.
La Moira. Creían en el destino. Y creían, si no en la simetría, si no en la justicia, en cierto dibujo del destino. Creían que el destino no era enteramente caótico. Que tenía un dibujo no simétrico, no justo, pero dibujo al fin. Y había algunos personajes que simbolizaban el destino. ¿De qué manera se movían? No muy divertida, vamos a confesarlo. Estos no son personajes como aquel que se castra de pura bronca, o como el otro que se mete en la cama de Heracles confundiéndolo con Ónfale. Dice, no son historias divertidas. Pero igual vale la pena indagarlas. Ahí está la Moira, es la personificación del destino, como se ha dicho, y es inflexible como el destino. Y encarna la Moira una ley que ni siquiera los dioses pueden transgredir. Y esta es otra característica de los dioses griegos. No tienen tanto poder que digamos. Usted ve por ahí dioses de otra mitología y el tipo
hace lo que quiere.
¡Ah! ¿Qué me vienen a mí? No, acá no. Acá está el destino.
Hay un guión incluso para los dioses.
Claro. Bueno, pero poco a poco esta idea de la Moira fue cambiando. Y después empezó a pensarse que cada ser humano tenía su Moira, hasta que después de Homero se dictamina que había tres Moiras, también llamadas Parcas, que son Átropo, Cloto y Láquesis. Cloto tiene cierto sonido arrabalero, llamado Cloto,
Con un traje a rayas.
¿Eh? Ese apodo solo, sí, solo se puede usar también como apodo de...